aquí la entrega para hoy de www.franklinonesimotavaresanchez.com. Tu revista de emprendedurismo, marketing, mundo académico, turismo educativo y mucho más. www.franklinonesimotavaresanchez es una producción de quien les habla, Franklin Onésimo Davari Sánchez. Contador, administrador, mercadólogo, educador, comunicador, coax y más. Contáctame al teléfono WhatsApp 809-755-5030, que podemos ayudarte en la construcción de tu marca personal. Asesoría de tesis, tesinas, monografías, estudios de mercados políticos y empresariales y más. En su revista radial y digital www.franklinonesimotavaresanchez.com. Nuestros contenidos en redes sociales, en internet como Franklin Onésimo Tavares Sánchez. Al aire ahora. Yo estoy puesto
para mi Señores, formalmente saludos. Esto es Franklin Onésimo Tavares Sánchez.com. Tu revista digital y radial semanal en la cual tratamos tópicos diversos del ambiente académico, turístico, educativo, investigación, marketing. En Franklin Onésimo Tavares Sánchez.com somos un portal al cual puede acceder usted 24/7. Hoy vamos a hablar de los egresados universitarios y por supuesto de ese primer empleo que es de tanta importancia para los profesionales. Constantemente en las aulas, desde que recibo el alumnado en el primer ciclo, insisto en que hay una diferencia marcada entre el bachillerato normal, tradicional y la vida universitaria. Muchos alumnos aprueban los grados de media como un hobby, simplemente por pasar las asignaturas. Señor director, verificamos la computadora portátil. Si nos genera estos elementos, señor director, les requiero acá en estudios, en procura, como decía previamente, verificar esos grados del bachillerato en función de que la meta pareciera que es simplemente aprobar la asignatura y ya. Y con esa mentalidad, a veces llega el alumno a la universidad, en especial en los primeros ciclos, usted se encuentra en rol de facilitador que está recibiendo alumnos con serias debilidades aritméticas y ortográficas. Son las dos áreas en que el bachiller nuestro está llegando con tantas debilidades a la universidad. Y de repente, verifiquemos que tenemos buena conexión. Decía que de repente usted tiene con ese alumno una situación de que hay que realfabetizarlo en aritmética y en ortografía. Es un alumno que te llega con serias situaciones y yo hace tiempo que he propuesto que las pruebas POMA y Color Board, que ahora están siendo colocadas como requisito previo para ingresar a educación y otras carreras, eso que ha menguado el ingreso de alumnos en las universidades y que es un requisito del MESID, no debiera ser colocado en el ingreso a la universidad. Esas benditas pruebas nacionales que hace años aplica el Ministerio de Estado de Educación de la República Dominicana, pareciese, y no que pareciese, están divorciadas de la realidad de las necesidades del mercado. Y entonces, esas pruebas deben ser erradicadas y justo convertidas en pruebas POMA y Color Board. De modo que el alumno no pueda egresar del bachillerato sin haber aprobado esas pruebas. y lo que propongo que en logicidad. ¿Dónde está la logicidad? Es simple. ¿Quién se está quemando cuando los alumnos reprueban en el ingreso a la universidad? Pues el Ministerio de Estado de Educación de la República Dominicana, las escuelas, los liceos, los colegios que han formado ese bachiller desde que ingresó en el área de inicial hasta que egresó como bachiller. Y si son esas estructuras desde inicial hasta media las que han formado un producto deficitario, ¿quiénes deben garantizar corregir ese entuerto? Esas estructuras. De modo que el alumno no egrese del bachillerato sin haberse ajustado esos parámetros de esas pruebas POMA y Color Board. Y yo pregunto, esas pruebas POMA y Color Board que les están exigiendo al universitario para poder acceder a ese nuevo nivel, ¿tienen conexión con los contenidos curriculares que le están siendo ofertados al bachillerante en el proceso de formación? Yo digo que no, porque no es posible que hoy las carreras de educación estén secas, secas en las diferentes universidades, porque de los alumnos que van a aplicar a la prueba POMA y Color Board, ni siquiera un 10% está ingresando a las universidades, y de ahí la sobrepoblación en carreras como psicología, que reciben entonces al alumno que reprobó de esas evaluaciones. Y eso que estoy planteando, usted lo puede ver en el Sistema Universitario Nacional y la Asociación Dominicana de Rectores, las entidades que agrupan a las universidades, tienen que sentarse con el Poder Ejecutivo, tienen que sentarse con el Poder Legislativo, tienen que sentarse con el Poder Municipal y, por supuesto, con el MINER. Esa relación MINER-MESID se hace urgente en procura de garantizar que el MINER le transfiera al MESID alumnos debidamente capacitados. Uno recuerda aquellos días en que la UAS daba el colegio como requisito previo y el alumno no entraba a carrera, y mucha gente se opuso a eso. Sin embargo, esa adecuación, esa inducción al bachiller era necesaria y sigue siendo necesaria a la luz de fortalecer esas debilidades que tiene el alumno. Y yo entonces entiendo que la prueba POMA y Color Board perfectamente pudiesen ser dos asignaturas del último grado, del sexto de media, antiguo cuarto, como asignaturas de inducción, y que al final entonces esos exámenes que son los que validan la prueba sean el requisito total de ese grado. Nos preocupa que usted tenga bachilleres que te egresan sin saber sacar o extraer 1%. Es más, con debilidades de números primos, de números racionales, de irracionales, pero lo más grave, suma, resta, multiplicación, división, operaciones básicas, las tablas. Y no estoy exagerando. Esa realidad no se trata la matefobia que se está dando en gran parte de alumnos del sistema educativo dominicano. ¿Y qué es la matefobia? Bueno, un profesional experto en matemática, pero para él, que se goza, y debo destacar que hay excepciones, que se goza en que les reprueben los alumnos, se goza en que todo el mundo le vaya mal. Y yo aprendí en mi formación, el Instituto Superior de Formación Docente, ISFODOSU, en su recinto Napoleón Núñez Molina, en el Instituto Superior Salomé de Enríquez, que cuando un maestro tiene como resultado una alta reprobación de alumnos, quien reprobó fue ese maestro.
No estamos diciendo que el maestro apruebe a los alumnos para romper esa hipótesis mía que voy a desarrollar ampliamente en este programa. Si usted tuvo un alumno durante todo un ciclo, durante todo un año escolar, que nunca faltó a docencia, que completó satisfactoriamente todas sus tareas, que puso atención, que estuvo ahí, pues ese alumno estuvo a su alcance como maestro para usted instruirle. ¿De quién el maestro no puede ni debe responder? Bueno, de aquel alumno que llega tarde, que se va temprano, que no presenta las tareas, aquel alumno que depende solo de unas pruebas mensuales. Y ya en otro programa podríamos hablar de la evaluación como tal. Esa autoevaluación, esa coevaluación y esa heteroevaluación que deben convivir en cualquier nivel de docencia. Tenemos aún maestros que evalúan al alumno solo por una cantidad de exámenes parciales en la universidad. Hay universidades que te ponen 30 puntos para cada parcial, 90, entonces 10 asistencia y participación. Hay otras en las cuales su sistema te permite que esos 30 puntos puedan ser divididos, 15 para una prueba escrita o diversa y 15 que puedan ser trabajados en la practicidad cotidiana. Ese esquema está bien, pero hay esquemas cerrados que la universidad te dice, bueno, son tantos puntos y es en base a examen. Entonces un alumno que no te participa, un alumno con el cual tú no puedes hacer laboratorio, de repente es un experto en vista, en cocote, en papelito, y ese alumno en base a un examen de un día te aprueba una asignatura. Hay alumnos que son deficientes en examinarse, que se tensan a la hora de examinarse. Y por eso yo comulgo con el sistema de la combinación de una prueba que no tenga el total de puntos y que el alumno pueda acceder a los contenidos de manera prorrateada y que cada contenido en el ciclo tenga puntos. También comulgo con el sistema de que el alumno debe tener su materia en conexión con el mercado. No es posible que tengamos aún todavía en el sistema superior a una parte importante de colegas maestros que se limitan a vaciar un contenido teórico de una materia y que el alumno memorice con un falso y verdadero, con un cierre en un círculo, con un pareado, con un conteste, con una palabra, un concepto que se genera. O sea, estamos apostando a un sistema memorístico de evaluación. ¿Y dónde está esa conexión de ese futuro profesional que estamos formando en las aulas? Pero más grave aún, tenemos muchos maestros impartiendo asignaturas en las cuales se graduaron y obtuvieron una especialidad académica, pero a la cual no están accediendo con la experiencia cotidiana. Por ejemplo, una gente que imparta materias de comunicación social, que es licenciado en comunicación social, que tiene maestría en comunicación social, pero que usted busca todas las redes sociales, las emisoras radiales, televisivas, tradicionales, y no encuentra ni siquiera un paquito que sea un producto de ese profesor. Están desconectados 100% de la practicidad, porque han hecho a la docencia su única actividad. ¿Y qué es la docencia si no es la retroalimentación? El profesional que se graduó hace 5 o 10 años y no está en el mercado, en ese laboratorio necesario del día a día, es un profesional que está desactualizado y por ende ese profesional no tiene las competencias actualizadas para hacer frente a un bachiller digital. Un bachiller que te abre un celular en el aula, un bachiller que te accesa a tecnologías, un bachiller que tiene la posibilidad de acceder a programas que le permiten hacer las tareas por él. Entonces, un maestro universitario análogo es poco lo que puede hacer frente a ese panorama. Hablamos de la formación de los profesionales universitarios, de su primer empleo y de la realidad previa y posterior a su graduación para el acceso al mercado. Es el programa que hacemos hoy en Franklin Onésimo Tavares Sánchez.com, tu revista academicista. Y en esta primera parte abordo la formación universitaria y hablo de dónde están las debilidades y dónde el maestro tiene culpa, dónde el alumno tiene culpa. Ya previamente hablaba de que ese alumno que nos llega del bachillerato nos llega con debilidades y que hay que fortalecer esas debilidades para generarlas y transformarlas en fortaleza. Y estoy proponiendo que la prueba POMA y COLBOAR sean aplicadas en el bachillerato. Claro, mucha gente dirá desde el MINER que no, porque eso significará posiblemente construir más aulas a nivel de bachillerato. Eso, sobre todo con el cuarto grado o el sexto de media, que es como se llama actualmente, porque muchos alumnos van a reprobar o muchos maestros van a tener que actualizarse en ese nivel. Entonces planteaba yo, volviendo ya al ambiente universitario de alumnos que ya están en la universidad, que a un maestro que les reprueben más del 25%, 25%, debe revisarse. No estoy sumando en ese porcentaje aquellos alumnos que inasisten, aquellos alumnos que... No, me refiero, si usted tuvo un total de alumnos que nunca faltaron a clases, que siempre estuvieron ahí, que le pusieron atención, que asumieron el programa de clase, esos alumnos debieran estar en capacidad de generar una absorción de aprendizajes. Ah, pero que no aprenden, que son brutos. Pero usted cada ciclo está haciendo lo mismo. Usted cada ciclo está con experiencias obsoletas de la llamada educación bancaria, en la cual el alumno recibía del maestro unos saberes, unos conocimientos, los almacenaba en su disco duro mental y los vaciaba en el examen, en el papel de evaluación. No, hace tiempo que Piaget, que Vygotsky, que Villarines, hay una S de más ahí, y otros pensadores plantearon otras nuevas formas de educar. Y por allá está el constructivismo, que ha sido modificado por otras teorías y tendencias educativas, que nos llama a entender que el alumno es el protagonista de su propio conocimiento. El alumno hay que desarrollarle por sobre todo esa competencia comunicativa. Yo que tengo una escuela de negocios que imparto diplomaturas en locución, en oratoria, en técnicas periodísticas, les digo que uno de los principales problemas del egresado universitario se llama la competencia comunicativa. El alumno se gradúa y a veces cuando suele tener capacidades no tiene la fortaleza para expresarla frente a un micrófono. Le tiemblan las manos cuando tiene al frente a 10, 20 personas como auditorio. Y ahí de usted se invita a ese profesional graduado que dirige una institución para que vaya a una emisora de televisión o de radio a hablar de lo que hace. Y este profesional desconoce en muchísimos casos que ya él desde su empresa debiera tener acceso a las transmisiones live o live, como le dicen en la escritura en inglés, y que le corresponde a él trabajar la oratoria en esa relación cotidiana con los empleados. Pero no le podemos pedir peras al olmo, o al olmo más bien, si ese profesional no desarrolló las competencias comunicativas desde maternal hasta egresar en su monografía o su tesis, tendrá inconvenientes. Y nosotros apostamos a eso desde que un alumno nos llega a una asignatura. Hacer que el alumno se suelte, que bote el miedo escénico, que sea capaz de expresarse. Porque yo les digo, la aula universitaria debe ser tan o más exigente que el mercado laboral. Porque si la aula universitaria no es una extensión de la empresa, evidentemente que ese alumno saldrá a la calle con unos contenidos que poco o nada le van a servir. Y por eso la universidad de hoy está obligada a hacer alianzas estratégicas con las empresas. La universidad de hoy debe trabajar en procura de que esas alianzas estratégicas le permitan la practicidad de sus profesionales en diversas empresas. Y por sobre todo, verificar qué están exigiendo las empresas de hoy para formar el producto profesional que las empresas quieren. Y por eso las profesiones habrán de cambiar de nombre, habrán de cambiar de pensas, de contenidos, para adaptarse a la realidad del mercado laboral al que van esos profesionales. Ahí es hacia donde deben abocarse nuestras universidades. Y los alumnos entender que a la universidad no se va solo a aprobar una asignatura. Esto es Franklin Onésimo Tavares Sánchez.com, tu portal de emprendedurismo, marketing, investigación, mundo académico. Hoy hablamos del profesional egresado de la universidad, su primer empleo, su formación a lo largo de los diferentes ciclos, semestres o períodos, y la necesidad de que el bachiller que nos llegue mejor capacitado y por ende que se le guíe para que haga frente al mercado laboral. Yo, que constantemente coloco a mis alumnos universitarios en condición de pronunciar un discurso, de dar una conferencia, de grabar un video, de hacer una exposición, de trabajar su lenguaje gestual corporal, de trabajar su miedo escénico, que me encuentro con alumnos que llegan más blancos que una hoja de papel cuando yo les pongo una asignación de que deben exponerme su tarea en video, pero que ese alumno usted se lo encuentra después en otras asignaturas posterior a la nuestra, suelto, desarrollado, y que luego entonces el alumno que tuvo un ciclo con presión me ve y me abraza, me dice: profe, le agradezco a usted por haberme sometido a buscar la confianza en mí. Hay mucha gente que tiene potencialidad, bachilleres con unos cerebros nuevos sin estrenar, pero que tienen temores a sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un facilitador universitario? Simplemente es potenciar a ese alumno para que él descubra y desarrolle esas potencialidades que muchas veces ni siquiera sabe que tiene. De repente usted puede ir a una de mis clases y encontrarse con alumnos que están dramatizando algo, que están con un karaoke, jugando baloncesto, un ring de boxeo. Y usted dice: ¿y esto es clase? Sí, así son la mayoría de mis clases. Tomamos un conocimiento, un contenido, y hacemos un guión y lo recreamos de manera artística. Eso hace que los alumnos vean el contenido como que no es algo obligatorio, como que no es una clase, como que es algo divertido. Y la clase no tiene por qué ser aburrida. La clase puede ser divertida. Y a veces me encuentro con maestros que mientras estoy impartiendo la clase, se acercan al aula a ver qué es lo que estamos haciendo. Algunos que son de la vieja escuela te dicen: ese es un loco, porque lo que, eso no es clase. Pero otros van a emular en procura de mejorar esa experiencia práctica que uno está planteando en diversos aspectos, en diversos tópicos. Y entonces, el alumno luego lo agradece según se va proyectando. Y uno lo ve en el día a día, lo ve en su ejercicio. No hay mayor satisfacción para un profesor universitario que cuando ve a sus muchachos o muchachas graduados ejerciendo. Claro, quienes ejercen la docencia universitaria por vocación, no por lo que se le paga. Y sería un error ejercer la docencia universitaria por lo que se le paga, porque los sueldos universitarios, ustedes saben que aquí en el país, son los peores del mundo. El nivel de ingreso de un maestro universitario no está acorde con lo que se debiera. Inclusive, usted se encuentra que gradúa un profesional en educación u otra área que de repente está en el mercado y gana más que usted. Pero ese tema lo abordamos en otra jornada. Hoy hablamos de ese profesional y la necesaria formación que tenemos que darle. Esto es Franklin Onésimo Tavares Sánchez.com. Me puede encontrar asimismo en mi portal Franklin Onésimo Tavares Sánchez.com. En Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube, en Periscope, en Instagram. Me busca como Franklin Onésimo Tavares Sánchez. Franklin Onésimo Tavares Sánchez. y abordamos tópicos diversos. Desde nuestro rol de contador, administrador de empresas, mercadólogo, educador, comunicador y docente de las universidades tecnológicas de Santiago, Recinto Mao, Dominicana OIM, Recinto Santiago y por supuesto Escuela de Negocios Fox Dominicana. Ahí trabajamos la practicidad con nuestros alumnos con un expertise en asesoría de tesis, tesinas, monografías, estudios de mercados políticos, empresariales, asesorías estudiantiles. Es lo que hacemos en las diferentes áreas en las que nos desplazamos y, por supuesto, dando lo mejor de sí a cada entidad académica que nos ha contratado. En estos días, la Universidad Dominicana UIM, Recinto Santiago, nos ha designado como parte de su equipo de investigadores en el proceso de adecuación de autoevaluación del CIAE Santiago. Ha elaborado varias comisiones, varias dimensiones y nosotros estamos junto al doctor Rafael Collado, quien nos ha elegido, además de un equipo, en la dimensión de investigación. Esa necesaria, esa urgencia de que la universidad, además de conectarse con la empresa, tenga desarrollado los procesos de investigación. Esa realidad debe trabajarse hoy. Debe trabajarse hoy. Y que el maestro se actualice. Si la docencia es importante para el profesional en función de ser facilitador, la mayor importancia está justo en esa, en que la universidad te obliga a mantenerte actualizado. De repente usted puede tener frente a usted a un bachiller, a un profesionalizante que está tomando la clase con usted, pero que todo lo que está recibiendo del maestro, él se lo sabe. Se lo sabe porque trabaja en eso en el día a día de la empresa. Inclusive tiene formas distintas, más modernas de hacer lo que le estamos planteando en un programa de clases. Y ese alumno se ríe de usted cuando siente que sabe más que el profesor. Cuando el alumno siente que sabe más que el profesor, mire, le pierde el respeto. Y si usted no quiere que el alumno universitario le pierda el respeto, trabaje los temas en función de trabajarlos, de potenciarlos día a día. Y yo trato, en cada carrera en la que he egresado, actualizarme al máximo. Y por sobre todo, de hacer que el alumno sea el protagonista. El maestro es un guía. En el sistema tradicional, el maestro universitario planteaba unos contenidos que el alumno copiaba en un cuaderno y que luego vaciaba en un examen. Y el maestro era el responsable del 90% y el alumno iba a copiar eso. Y así aprendían los muchachos desde maternal hasta hoy. Y se encuentran de repente con sorpresa cuando les digo, miren, el programa de clases es de ustedes. Hay maestros que secuestran el programa de clases y no lo comparten con los alumnos. Y el alumno tiene que saber en cada asignatura. Yo lo pido cada vez que hago una especialidad. Deme el programa de clase. El alumno tiene que saber cuántos temas tiene su materia, la manera en que el maestro va a evaluar, cuáles son las fuentes de acceder a esos contenidos, para que el alumno haga lo que practico yo cuando soy alumno, y es buscar otras fuentes distintas antes de que el maestro me dé el tema. Así cuando el maestro va a acceder al tema, ya yo he investigado y cualquier duda que me genere, yo entonces puedo ser un alumno más activo. Entonces el maestro plantea los objetivos, actividades para que el alumno genere los saberes previos. Bueno, para alguna gente saberes previos no existen. Y es una función importante cuando dividimos la planificación de la clase. Hay un primer momento de la clase que vaya a los saludos del maestro, a plantear el tema del día, los objetivos del día. En esa primera parte de cada docencia, ese proceso de inducción o primer momento, el maestro debe hurgar en los saberes previos del alumno. ¿Qué sabe el alumno del tema? Porque de repente yo voy a hablar de los principios de administración y creo que me la estoy comiendo, plantando un tema nuevo y la mayoría de alumnos ya saben lo que es eso. Entonces yo puedo perfectamente, sabiendo dónde están los conocimientos previos del alumno sobre ese tema, posiblemente ampliar o no tener que profundizar. Así que en ese primer momento de la planificación de la docencia hay que ver esos saberes previos. En el segundo momento o espacio de desarrollo de la ejecución de la clase, deben haber esas tareas, esos ejercicios, esos laboratorios prácticos para que el alumno ponga en potenciación eventos sobre el tema, siendo él el protagonista, el maestro el guía. En ese tercer momento el maestro debe fortalecer en función de lo que el alumno asumió, de lo que el alumno dio, debe fortalecer el maestro con sus propias valoraciones y nunca atosigar al alumno que sea solo la versión del maestro la única fuente o un libro de texto único. La docencia debe ser democrática en función de que el alumno tenga la posibilidad de acceder a todos los textos habidos y por haber y ser discutidos en clases. Hay maestros temerosos de que el alumno use el celular, porque hay un alumno, claro, que usa el celular para ver contenidos y hacer preguntas, pero él no los analiza. Entonces, el alumno que me dicen, Juan Pérez dice tal y tal y tal cosa, ¿qué opina usted? Tiene un celular abierto. Yo digo, no, primero dígame cuál es su valoración, su interpretación de lo que dice Juan Pérez y me externa su pregunta. Estoy construyendo un alumno que además de investigador, debe ser crítico, debe ser analítico. Entonces, si el celular es usado en el aula para trabajar la asignatura, para trabajar esos tópicos en momentos específicos, y usted tiene la posibilidad de verificar que el alumno no esté chateando, pues perfecto, yo no tengo ningún problema en que el alumno use un celular para mi materia y cuando yo lo planteé. Vamos a ver, vamos a buscar diferentes fuentes. ¿Y qué plantean los diferentes autores? Y ahora, ¿qué interpreta usted en función de esos elementos? ¿Permitirá que ese futuro profesional que estamos formando en las aulas tenga la capacidad de interactuar? Cuando de repente en una práctica de aula pongo a un alumno a elaborar un libro de los contenidos de su propia materia, estoy desarrollando esa capacidad de emprender. ¿Cuántos profesionales nuestros de Valverde, de la provincia de Santiago, del Cibao, están en capacidad y condición de escribir un libro? Quizás muchos, pero muy pocos se atreven a emprender. Y por eso, como decía correctamente el rector de ustedes amado, don Cándido Almanzar, decía Cándido, a lo que debemos aspirar es a que nuestros profesionales, en vez de estar distribuyendo currículas, estén distribuyendo tarjetas de presentación y brochure. Y esa es la diferencia. La formación de emprendedores debe ser más que una materia, un conjunto de materias que lleven a la universidad, que lleven al futuro profesional a capacitarse para emprender. Y recuerdo un maestro que tuve en mi primera maestría en Administración de Empresas, mención marketing, que decía: no conozco a nadie que siendo empleado se haya hecho rico. No conozco a nadie que siendo empleado se haya hecho rico. Pero hay muchísimos profesionales que están egresados de nuestras universidades con esa mentalidad. Obtener una licenciatura en contabilidad, en administración, en mercadeo, en medicina, porque la gente le llama doctor al que egresa en medicina, en realidad lo que es un licenciado en medicina. El doctorado es un aspecto posterior a la licenciatura, a la maestría inclusive. Entonces es incorrecto llamarle doctor a un licenciado en ciencia de la salud, a un licenciado en medicina. El doctorado es otro nivel, pero ese tema lo abordamos en otra ocasión. Hoy yo hablo de la formación universitaria del primer empleo como elemento vital. Pues decía don Cándido Almanzar, y vuelvo a retomarlo a él como un modelo de autosuperación constante, que el profesional debe ser proyectado en función de que cree sus propias empresas, de que se atreva cojamos cualquier provincia del país o del mundo y busquemos, digamos, en Mau Valverde, el más grande supermercado. ¿Quién es el dueño? ¿Quiénes son los dueños? La más grande ferretería, la más grande farmacia. ¿Quiénes son los dueños? Y así haga el ejercicio en su distrito municipal, en su municipio, de cualquier parte del mundo donde me escuche, y verifique quiénes son los dueños de esas grandes empresas. Yo cáspita. Usted se va a encontrar que la mayoría ni bachilleres son. Usted dirá, bueno, Bonísimo, tú estás diciendo que no hay que estudiar para hacerse profesional. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, como dijo alguien, si tú no luchas por tus sueños, tendrás que soportar que otro te contrate para trabajar por los suyos. Esa es la diferencia. Entonces, esa gente que tiene grandes empresas, donde usted va como egresado, con un currículum, ay, yo soy licenciado, yo soy ingeniero en tal área, ¿y cuánto usted me paga? Porque eso es lo grave. La mayoría de egresados universitarios van a preguntarte cuánto tú le pagas. Y cuando un profesional de entrada me pregunta que cuánto yo le pago, su primera pregunta es esa. Su interés es solo el sueldo. Yo ni siquiera lo contrato, ni siquiera lo entrevisto. Porque lo correcto sería que un profesional vaya donde mí y me diga de lo que él está en capacidad de darme, lo que él va a aportar para que mi compañía crezca. ¿Qué es lo que él va a aportar? Lo del sueldo habrá de venir. Porque en recursos humanos hablamos de el reclutamiento, que es el proceso previo de hacer que los candidatos vayan a la empresa. Y la selección, que tiene varias entrevistas. Y luego la contratación, ese espacio de prueba de 1 a 3 meses. Pero en esa fase inicial, la mayoría de egresados universitarios te pregunta que cuánto es el sueldo. Y en esa situación diluyen gran parte del tiempo. Y tú lo contratas a ese profesional y luego de tener 2 meses en el sueldo en cuenta que tú le pagas poco y que tú eres un explotador, que tú te lo ganas todo. Pero está ese profesional universitario generando aportes para que la empresa crezca. El profesional, el empleado que hace sugerencias en la empresa, que presenta planes de mejora, es el empleado que la empresa debe preservar y ascender. Para que estemos claros, ese emprendedor. Yo tengo la hipótesis de que un empleado debiera ir a una compañía o al mercado laboral no más de 5 años a buscar experiencias para poder ensamblar su propio proyecto. Pero hay gente que no se atreve y me dice a mí, bueno, profe, pero que para poner una empresa hay que poseer muchos recursos económicos. Eso no es verdad. Solo hace falta que identifiquemos unas necesidades en el entorno donde vivimos, en el mercado laboral en que vivimos, y si hay necesidades, hay negocios. Si identificamos qué quiere la gente, qué espacio hay disponible, qué carencia de productos, bienes o servicios, lo que debo hacer es entonces colocar un negocio que supla, que complazca esas necesidades, esas carencias, ponerle un nombre, registrarlo tanto en ONAPI como en impuestos internos. Ya en otra ocasión voy a hablar de por qué es necesario registrarse y por qué no es verdad que evadir impuestos es lo adecuado. Pero registre ese proyecto y comience a luchar por él. Ah, pero que necesito un gran local. Eso no es verdad. Yo puedo en otro programa hablar del e-commerce o el comercio electrónico y mostrarle cómo las grandes empresas de hoy no quieren necesariamente esos locales amplios. Una idea innovadora, actualizante, que te permita cada vez suplir necesidades del mercado. Unas plataformas sociales que en la mayoría de casos abrirle unas cuentas, unas redes sociales a tu proyecto es de gratis. Tú tienes entonces en las redes sociales para tu compañía, para tu marca, producto, una vitrina universal. Una vitrina universal que te permita proyectar eso. Un local. Pero ven acá. Tu casa. Tu casa. El espacio perfecto. Yo recuerdo cuando iniciamos en Fox, antiguo EPC, Don Tirso nos prestaba un espacio de su colegio. Lo agradecemos siempre. Y en la Escuela Juan Ingeniero Pérez de Mao impartimos unos cuantos cursos. En el Liceo Antonio Guzmán Fernández, en alguna edad impartimos unos cuantos cursos. Hasta que dijimos, ven acá. Sí, las dos grandes universidades que existen en Mao tienen alumnos de la región entera y van allá. ¿Por qué yo debo estar haciendo lo inverso, abriendo sucursales en diferentes espacios? Ya en otro programa abriré el debate sobre las ventajas y desventajas de abrir sucursales. No, yo me concentré en mi casa con una mesa en el salón de mi casa. Y si usted va hoy, tenemos un gran espacio, una gran cantidad de aulas y un proyecto que se ha ensamblado desde 1998 hasta la fecha. Y hemos concentrado ahí, desarrollado ahí. La ventaja de usted tomar un espacio de su casa es que usted se ahorra el alquiler, usted se ahorra un teléfono adicional, internet adicional, luz adicional. Es verdad que es invasivo, pero ¿es usted un millonario todavía para poder decir una casa aparte y un negocio aparte? Mira, coja una habitación, coja la sala, póngale un letrerito afuera de nombre de su negocio y comienza a operar desde ahí. Ya llegará el momento en que tengamos que hacer un anexo, en que le vamos a fortalecer las paredes para construir la casa arriba. Fije horarios específicos para recibir a la gente. Pero puede emprender desde su casa, no importa que sea de Yagua. Pinte un poquito y trabaje esos espacios. Entonces, formar un emprendedor es la tarea de hoy en la vida universitaria. Pero a ese emprendedor hay que decirle que si decidió no emprender y distribuir currículas, ponga los pies sobre la tierra. Lo primero que le pedimos a un profesional graduado, experiencia. Experiencia. Y tú dices, bueno, es incorrecto de pedir al alumno experiencia. Nos quedan unos 15 minutos todavía en este proyecto informativo. Franklin Onésimo Tavares Sánchez.com es su revista académica que producimos cada semana para las plataformas FoxDominicana.com Radio, FoxDominicana.com Televisión, Arcoiris Digital 98.9, nuestros canales de Facebook, de YouTube, de Periscope, de LinkedIn e Instagram y de Twitter, por supuesto. Hoy hablamos de ese primer empleo. Entonces, ese profesional que egresa debe ir adquiriendo la experiencia en cada una de las materias. Cada una de esas materias deben estar conectadas con el mercado laboral, con las empresas en el día a día. El alumno no podemos simplemente concentrarlo en un aula. Bien decía don Cándido Almanzar en estos días, la tendencia y la práctica más bien es a tener los alumnos menos tiempo concentrados en el aula. Esa aula tradicional, esas cuatro paredes, van perdiendo su esencia porque hay que ver cómo trabajamos la docencia conectada a la docencia online para que ese alumno pueda trabajar esos contenidos desde la quietud del hogar y tengamos un alumno menos tiempo en el aula. Pero esa docencia virtual, esa docencia online tiene que venir con el trabajo de campo, que el maestro sea un supervisor, un soporte en el día a día y que el alumno pueda ir creando sus propios espacios laborales. Entonces, si el alumno no adquirió la experiencia en la universidad porque lo que estaba era solo pasando materias, adquiriendo notas para salir rápido, cuando usted venga donde mí a buscar un empleo, yo le voy a pedir experiencia. Entonces, si yo le doy la oportunidad de que usted ingrese en la empresa, adquirir experiencia, entonces mi empresa se convierte en su universidad práctica. Y hasta que usted no adquiere esa experiencia, usted no está cualificado para hablar de un sueldo. Usted tiene dos caminos. adquieres experiencia en función de un sueldo o en función de arriesgarse. Yo le planteaba hace un ratito de cómo en los lugares que usted conoce, esas empresas, en las cuales usted busca un gran empleo, los dueños no quieren alto grado de escolaridad, pero sí tuvieron una visión y persistencia. Visión y persistencia son factores vitales que muchos de nuestros egresados universitarios no lo tienen. Se gradúan y quisieran al otro día ganar un gran sueldo. ¿Cuánto te aspira? ¿A 30, a 40, a 60, a 80, a 100 mil pesos? Ajá. ¿Y usted sabe las variables que intervienen para que esa empresa pueda pagar ese sueldo a usted? ¿En qué va a aportar para que esa empresa crezca? ¿Qué proyectos? La mayoría de bancos para prestarte algo. ¿Qué te dicen? Presénteme un plan de negocios. Y es lo que hacemos los maestros de las carreras de negocios constantemente, enseñar al alumno a trabajar planes de negocios, a trabajar planes de factibilidad para hacer crecer sus proyectos como tales, hacer crecer sus proyectos e irlos ensamblando en procura de ir logrando insertarse en el mercado laboral. Somos Franklin Onísimo Tavares Sánchez.com, tu revista digital de emprendedurismo, y hablamos de primer empleo, formación, universidad, liceo, contacto, egresado universitario, primer empleo, exigencias. Entonces, si usted no tiene la experiencia porque no lo propició, y no me diga que la universidad no le dio materias prácticas, si bien es cierto que cada maestro hace su materia, cada alumno hace su materia, yo, por ejemplo, cada vez que me ha tocado estudiar, yo pido el programa. Y sin importar que el maestro sea análogo o no, yo investigo con otras fuentes. El maestro me dijo a mí que le expusiera, pero no me dijo que le expusiera con una cartulina, con un proyector lleno de datos, no. Exponga. Entonces yo decido hacer mi exposición creativa y él decidirá si cumple con los objetivos o no. Pero yo voy a innovar mi exposición en función de eso para ser un alumno distinto a los demás. Sea distinto, profesional que me escucha, profesional que me ve. Sea distinto, ponga su sello indisoluble, distintivo, de diferencia. Para que no tengamos en los pueblos todavía a familias cuyos padres, abuelos, bisabuelos fueron visionarios y crearon una empresa que le heredaron a los hijos, en el cual trabaja la mayor cantidad de tiempo, con la que pagan mejor. Y usted se queja. El mundo está bien distribuido, es para los persistentes, para los que apostaron. Esa gente que hace tiempo que de un proyecto está contratando y tiene como subalternos a licenciados, a doctores, a ingenieros, arquitectos que trabajan para ellos. ¿Y usted qué está haciendo para que a los 60 años no lo tengamos apostando a un empleo cuando ya el mercado laboral te patea? Después que pasamos de 40 años, el mercado laboral no nos quiere, nos considera viejos. Diría, no es injusto, porque es la época en que tenemos mayor madurez, pero también menos energías. ¿Qué está haciendo usted para construir su marca personal, su marca profesional? ¿Qué está haciendo? En nuestra empresa Fox Dominicana le podemos asesorar en función de darle forma a su proyecto, darle forma a su marca. Usted puede, no importa que viva en el rincón más apartado de Santiago Rodríguez, de Montecristi, de La Jabón, de Valverde, de Puerto Plata, de Santiago, de Bonao, donde sea, o de cualquier punto del mundo. Desde su casa usted puede comenzar. En esta época digital, con un celular en manos, con conexión inalámbrica, nadie está lejos. Así que, profesional egresado, baja los pies sobre la tierra. Las empresas no te están esperando. Tú piensas que tienen una carencia de empleados y cuando tú te gradúas te están esperando con los brazos abiertos y que eres el Mesías, un salvador, al cual le van a pagar un sueldo. Eso no es así. Posiblemente por cada vacante que tenga el mercado laboral hay por lo menos 100 o 200 personas en capacidad de ocupar ese puesto. Esa es la realidad. Entonces, si yo soy un empresario, tengo la fuente de empleo, y tú quieres acceder a ella, yo tengo 200 candidatos, ¿a quién crees que vas a ver seleccionado en ese puesto? A ti. Al profesional que pasó las materias gateando. Aquel que se graduó con notas de 90. No. En estos momentos actuales, esa relación universidad-empresa, el mercado laboral va a escoger al mejor. Hay muchas damas que apuestan, muchos caballeros que apuestan, que yo tengo un apellido rimbombante y que por mi apellido me van a escoger. Bueno, si son las empresas de tu familia, sí. Sí. Si es por influencia, sí, para conseguir un empleo, pero para mantenerlo, hará falta esa capacitación que has adquirido. Es en base a lo que puedes aportar a la empresa. Entonces, aporta. Aporta a la compañía. Aporta el proyecto del otro mientras estés ahí. Y luego, entonces, emprende tu propia meta. Tendrás que sacrificar. No pienses primero en que necesito un carro, que necesito una buena casa. Eso vendrá por añadidura. Si proyectas lo que tienes que hacer. Y luego que vayas mejorando tu proyecto empresarial, entonces ve invirtiendo de manera paralela en mejorar tu casa, en mejorar tu entorno. Son aspectos que debes tomar en cuenta, pero pon los pies sobre la tierra. El profesional que es bueno no quiere empleo. El malo y el exigente ni se diga, hay que ser excelente. Y esa excelencia hay que construirla desde las aulas universitarias. Sé excelente. Muchos alumnos no saben lo importante de su récord de notas. Cuando usted aprueba una materia después de haberla reprobado 3 veces, cuando logra superarla gateando con notas de 70, 75, 80, no importa que tenga maestría, doctorado, siempre le van a pedir un récord de notas, en especial de las carreras de grado. Y ese récord de notas, aunque luego te hayas convertido en un genio, te van a perseguir la vida entera. Es como ese expediente que persigue a un delincuente que ya se regeneró, que ya se regeneró el grado bien, pero tiene un historial que le persigue siempre. Así que cuide las asignaturas de la universidad. Si solo puede tomar 4 materias y dedicarle el tiempo para pasarlas con buenas notas y experiencia práctica, solo tome 4. Pero no tome 8 para que se le queden 3 o para aprobarlas gateando. Con el director, en función de ir viendo esos aspectos que se van dando en el día a día. Estamos concluyendo, señor director, la entrega de hoy de esto que es Franklin Onésimo Tavares Sánchez.com, tu portal de emprendedurismo, marketing, investigación y mucho más, por supuesto, a través de estas plataformas de Arcoiris Digital 98.9, foxdominicana.com/radio, foxdominicana.com/televisión, para ustedes que son nuestra fuente de referencia informativa a través de los diferentes espacios y normativas. Les prometemos que usted puede conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Búsqueme como Franklin Onésimo Tavares Sánchez en todas las plataformas. Envíeme su mensaje personal. Estamos prestos para asesorarles. El profesional universitario de hoy debe ser un ente competitivo. En los controles, en las plataformas de Fox Dominicana, Franklin Anderson Tavares. Si es en Arcoiris Digital, los controles son del capitán de el más cotizado, Luis Rafael Esteves. Hasta una próxima entrega. Señores, hasta aquí la entrega para hoy de www.franklinonesimotavaresanchez.com. Hoy me desperté. Tu revista de emprendedurismo, marketing, mundo académico, turismo educativo y mucho más. www.franklinonesimotavaresanchez es una producción de quien les habla, Franklin Onésimo Tavares Sánchez, contador, administrador, mercadólogo, educador, comunicador, Coax y más. Contáctame al teléfono WhatsApp 809-755-5030, que podemos ayudarte en la construcción de tu marca personal. Asesoría de tesis, tesinas, monografías, estudios de mercados políticos y empresariales y más. Hasta la próxima entrega de su revista radial y digital, www.franklinonesimodavalisanchez.com. Si te gustaron nuestros contenidos, búscanos en redes sociales y en internet como Franklin Onésimo Tavares Sánchez. Hasta una próxima entrega. Abandonó, me diste la fuerza para...